Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, el Barça se queda sin final de Champions y sin triplete tras una de sus noches más negras en Europa. Hoy la prensa habla de fracaso histórico, batacazo, debacle y de ridículo imperdonable. Acabamos de hablar en A Diario con un barcelonista, expresidente Joan Gaspar.
Como culé, el sol, bueno, no es que haya salido totalmente como me hubiese gustado, pero ha salido el sol, se ha hecho de día y estamos otro día que será duro, pero bueno, si alguien quiere pensar que somos afortunados, que se vaya a un hospital y verá cómo hay gente que está mucho peor que nosotros, ¿no? Ayer Busquets pues pidió disculpas y yo las asumo y las acepto. Esperar las risitas de quienes no nos quieren como nosotros queremos a nuestro club, día triste, pero bueno, oye, mañana será otro día.
El Barça desperdició el 3-0 de la ida ante un Liverpool mermado por las bajas, pero que creyó en la remontada. Sin Salah y sin Firmino, los héroes fueron Origi y Wijnaldum. Dos goles cada uno para firmar un 4-0 que deja a los culés fuera de la final de la Champions. Anoche tocaba pedir perdón, desde Valverde hasta Busquets y Luis Suárez.
Pues que lo sentimos mucho, nos ha tocado perder de una manera dolorosa, tanto el año pasado como este. Ahora tenemos que pasar unos cuantos días horribles, como toda nuestra gente.
Hemos perdido una oportunidad muy grande, es la segunda vez que nos pasa, hay que pedir disculpas, poco más.
Pedir perdón por la actitud, por cosas que se vieron, ¿no? Y del cual no fuimos un equipo y por eso hay que pedir perdón.
Una debacle que deja muchos señalados, desde Jordi Alba con dos errores en los dos primeros goles hasta Coutinho desaparecido, pasando por el banquillo, y un Ernesto Valverde sin respuestas ante Klopp. Su futuro es incierto. Sonido de Movistar.
¿Cómo te puede afectar a ti esta eliminación?
Pues no lo sé. La verdad es que todavía hemos tenido tiempo de pensar en muchas cosas, pero bueno, aquí estamos. El entrenador tiene que asumir su responsabilidad, nada más.
Mención aparte merece el cuarto gol del Liverpool. Marcó Origi a la salida de un córner que pilló por sorpresa a los jugadores culés. Ninguno estaba mirando el balón. Nadie supo encontrar explicación, ni en el palco Bartomeu, ni en el banquillo Valverde, ni en el campo Suárez.
Había un cierto despiste o desorientación, no lo sé. Claro, ese cuarto gol, bueno, pues ha enfriado totalmente el ambiente del equipo. Creo que, bueno, no hay explicación.
No sé realmente lo que ha ocurrido. Cuando he mirado ya el balón estaba entrando. Supongo que a ellos han sacado rápido y no nos ha dado tiempo a colocarnos.
En el cuarto gol parecíamos juveniles, como te marcan el último gol. Y creo que por eso hay que hacer mucha autocrítica.
El Liverpool ya espera en la final del Metropolitano. Su rival saldrá esta noche del Ajax Tottenham con ventaja 1-0 para los holandeses y con el regreso de Son en el equipo inglés. Por cierto, que esta madrugada ultras del Ajax han lanzado fuegos artificiales en las inmediaciones del hotel donde se aloja el Tottenham. Y mañana las semifinales de la Europa League, Valencia-Arsenal y Chelsea-Eintracht. Más apuntes de fútbol. Les oye en Marca que Marcelo seguirá en el Real Madrid, ya que Zidane cuenta con él, y que Ancelotti quiere a Teo para el Nápoles. Mientras que desde Francia, France Football publica hoy que el club blanco ofrecerá 280 millones de euros por Kylian Mbappé. En el Atlético de Madrid, el día después de la despedida de Godín, hemos hablado en Radio Marca con la presidenta de uno de sus primeros clubes. Graciela Castro, presidenta del Club Atlético Cerro de Montevideo, pagó por él 25 euros.
A Cerro más o menos le costó un poco menos de 25 euros. Justamente en el Club Atlético Cerro empezó a jugar de defensa, jugaba adelante, jugaba más bien de 9. Lo empezaron a probar así y así quedó. Y hasta hoy es nuestro eterno capitán, un referente para el Club Atlético Cerro, para su hinchada y para su gente, y para nuestro barrio, ¿no?
Y en el Mutua Madrid Open, hoy Rafa Nadal debuta ante el canadiense Oger Aliassime, no antes de las 4 de la tarde. Ya recuperado del virus estomacal, aunque todavía no al 100%.
No engañarás que sigo teniendo sensaciones tampoco súper positivas a nivel corporales, porque salgo de un proceso. Sé todo lo que me ha ocurrido estos últimos 18 meses, que no os lo voy a explicar ahora. Hay cosas que sabéis, otras que no, a nivel físicas.
También hoy Fernando Verdasco se mide a Kachanov y David Ferrer a Alexander Zverev. Llegamos así a las 11:05, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, abriendo con los 5 errores inexplicables que señalan a Valverde. Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com. El deporte que se vive también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total. Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Radio Marca.
A estas horas, Juan Arena siempre te cuenta una historia para empezar a diario. Y dando por hecho que no sabes lo que pasó ayer. Dando por hecho que conoces que ayer en Liverpool sucedió una hecatombe, un fracaso, un desastre absolutamente inesperado. Que cayó el Barça eliminado de la Champions, que perdió 4-0 en Anfield ante Liverpool. Suponiendo que sabes que dos futbolistas secundarios, a priori secundarios, fueron los protagonistas. Que Origi, que fue el que jugó por Firmino, lesionado, y Wijnaldum, ese jugador holandés que salió tras el descanso tras un renqueante Robertson, marcaron dos dobletes. Juan Arena supone que sabes que el último gol fue el más doloroso, el del córner, el más extraño, el más inusual. Una falta incomprensible de concentración del Barça. El caso es que el equipo de Valverde está eliminado, no va a poder pelear por la Liga de Campeones y el Liverpool, que por cierto es un equipazo, está en la gran final del Metropolitano. Hoy se va a conocer su rival en Ámsterdam, en el Johan Cruyff Arena, Ajax-Tottenham. La ventaja a priori es para los holandeses. Ganaron 1-0 en Londres hace una semana. El Tottenham puede contar con Son, con el coreano, magnífico futbolista, pero no puede contar ni con Wings ni con Harry Kane, su delantero, el mejor del equipo. Da por hecho también, Juan Arena, cuando te cuento una historia, que sabes que mañana el Valencia se la juega. El Valencia también quiere estar en una final europea y a priori pues lo tenía bastante más complicado que el Barça. Tiene que remontar 3-1, el 3-1 que consiguió el Arsenal el jueves pasado en Inglaterra. Da por hecho que sabes que hoy vamos a ir a Bilbao en directo, dentro de más o menos hora y media, para escuchar la despedida de un histórico de la Liga Española, de Markel Susaeta, que se va del Athletic. Que yo sepa, de momento sin destino. No se sabe si se va a retirar, ojalá que no, o tiene otro club, otro destino. Es el quinto futbolista del Athletic que más partidos ha jugado en toda la historia. Supone que hoy sabes que debuta Nadal en el Mutua Madrid Open, que ayer viste el partido de Ferrer, que fue un partido enorme ante Roberto Bautista, y que voy a estar ahora mismo en la caja mágica para que Escarabajano me cuente a qué hora juega Nadal. Hola JL, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo López? Muy buenas.
Me imagino que ya la gente no habla de otra cosa, ¿no?
No habla de otra cosa. Llegaba eso de las 10 y poco aquí a la caja mágica y las colas para entrar ya son increíbles, no quedan entradas y la expectación es brutal ante el debut de Rafa Nadal en este Mutua Madrid Open 2019. Será no antes de las 4 de la tarde en la pista Manolo Santana, obviamente la pista central de esta caja mágica.
Ayer el partido de Ferrer fue tremendo. Veremos a ver cómo está hoy físicamente, porque tuvo que ser incluso atendido por el fisio del circuito, ¿no?
Sí, dijo luego en rueda de prensa que estaba bien, que simplemente se había deshidratado, que tenía algunas molestias, pero que estaba bien para seguir compitiendo. Y es que el partido fue muy duro, ¿eh? Como bien dices, igualadísimo con Roberto Bautista, 6-4, 4-6, 6-4, muchas horas de juego. Yo creo que el cansancio, ayer hacía calor además también aquí en la caja mágica, hoy han bajado las temperaturas, está nublado, vamos a ver si al final llueve o no llueve y si hay que techar o no la caja mágica, pero ayer hacía calor y se resintió, yo creo que también un poquito de los nervios, confesó que había empezado nervioso, tanto él como Bautista, porque estaba Bautista ante un partido también muy complicado para él, porque son amigos y porque sabía que ayer podía ser el adiós de su amigo al tenis, así que yo creo que eso todo le jugó una mala pasada, pero dijo en rueda de prensa que está bien y que le va a plantar batalla hoy a Alexander Zverev, al vigente campeón, al alemán, no antes de las 9:30 de la noche, aquí en la pista Manolo Santana también. Tenemos hoy un día espectacular, ¿eh?
Y ayer también se demostró que Djokovic y Federer no han venido a hacer amigos a Madrid.
No. Lo de Federer por la noche fue espectacular, ¿eh? Es cierto que Gasquet también llegaba con algunas molestias, pero es que se lo ventiló en menos de una hora. Fácilmente, dos sets para Roger Federer, demostrando que este año ha decidido jugar tierra batida, pero que no ha venido a pasearse, que no ha venido simplemente a pasar el rato a Madrid, que está concentrado y que quiere otra vez levantar un título que ya ha conseguido aquí en Madrid y que tiene muchas ganas de conseguir, sobre todo para prepararse bien de cara a ese Roland Garros, donde lógicamente siempre que ha estado Rafa reinando, pues Roger Federer no ha podido con él.
Bueno, pues dentro de un ratito vuelvo contigo para que me cuentes ya el arranque de la jornada, que empieza a las 12, más por ejemplo Juan Nishikori, ¿no? Es ahora. O sea,
Juan
Nishikori
en la pista 2 frente a Delien, así que yo creo que tenemos un menú espectacular desde el principio. En la pista Manolo Santana juega Simona Halep frente a Victoria Kuzmova, la eslovaca, que eliminaba a Carla Suárez, recordamos, así que yo creo que tenemos un buen menú en el día de hoy. Y recordamos que también tenemos otro español en la pista Arantxa Sánchez Vicario, no antes de las 8 de la tarde, Fernando Verdasco, que se va a ver las caras ante el ruso Karen Khachanov, el ruso que eliminó a Jaume Munar en un auténtico partidazo también, y que yo creo que va a ser otro partidazo el de Verdasco. Vamos a ver si podemos tener también otro español en tercera ronda.
Luego vuelvo contigo, gracias JL.
Hasta luego.
11 y 13 horas antes de Canarias, es miércoles, es día de salud, está ya en la clavo, la Yanela, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo.
¿Todo bien?
Sí, muy bien. Tranquilo en tu saludo.
Me tenéis que guiar un poco.
No te tenemos que guiar, que tú los miércoles lo tienes muy trillado.
Sí, pero no es lo mismo.
Sí, es lo mismo.
Pablo, la persona
no es un miércoles cualquiera, López.
David viene a hacer terapia. Ya ha estado haciendo terapia.
Sustituye al doctor López, hoy es doctor Sánchez.
Lo que no quiere es pagar el psiquiatra, entonces viene aquí.
Bien,
es correcto.
Sabéis que me encanta la NBA y que
¿sí? Me engancha los dedos.
A mí analizar un Houston, Golden State, como que me pone bastante un miércoles por la mañana.
Y pendiente ya de la Super Bowl del año que viene, ¿no? Correcto, que es lo que te tiene sin dormir.
Lo leí esta mañana en Twitter, me sorprende que nadie haya titulado nadar para morir en la Origi.
La última hora de a diario ha sido para
esto. Qué auténtico desastre lo de ayer por la noche.
¿Cuentas por cientos o por miles la gente que te quiere hoy tocar los pelendengues hoy, Sánchez?
Pero no te creas.
¿Cuántos?
No te creas porque saben que...
O sea, digamos que España, la mitad de España te quiere tocar las narices.
Piensa que muchos de los que me intentan provocar no están a mi nivel.
Hombre, casi ninguno, claro.
Nivel tuitero, con lo cual. Me lo pone muy fácil. Uno, porque la mayoría, por no decir... Bueno, una parte importante, mucha falta de ortografía, con lo cual siempre es muy recurrente lo de... aprovecho el tiempo libre para tal.
Y la ortografía es sexy, todos lo sabemos.
Esa gente borra el tuit y desaparece automáticamente para no ser humillado por su entorno más cercano.
¿Qué tengo que hacer? ¿Retuiteas?
No, ayer iba a retuitear un par, pero después vi que entré en las fotos, vi que o eran muy jóvenes o tal, y dije, tampoco es plan de hacerse.
De escarnio público, ¿no?
Oye, no, el Liverpool mereció ganar. Hay que felicitar a Jürgen Klopp y hay que esperar a que Ernesto Valverde presente su dimisión como técnico del Barcelona, por mucho que Monge le esté intentando hacer la pinza desde Bilbao con el rollito este de que no tiene la culpa, el otro y el de la moto. Para mí es un técnico que le viene muy grande el traje de Liga de Campeones y que el discurso al acabar el partido fue un discurso de técnico perdedor. Además de que me parece que es un tipo que le falta un pelín de... Lo que le sobra a Klopp, creo que le falta a Valverde.
Vamos a hablar de mucho de Valverde, mucho de Klopp, mucho del último gol, del córner, que es histórico, que es una leche.
Y ya está David y ya no hablamos de salud.
Eso es. No, pero hay que hablar de salud porque ¿quién está a tu lado? Por favor, Yanela.
Al lado está un ángel que se llama...
No sé si blanco o negro, pero un ángel, sí.
Gema García Marcos, nuestra querida
buenos
compañera
días,
del mundo.
Estáis?
Buenos días, Gema.
¿Está todo bien?
Muy bien. Ayer le dije, ¿te vienes al programa, no? Sí, sí, sí. Yes. Y entonces le ponía, además tenemos visita sorpresa y hay como muchas flamencas y cosas de estas,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Mucha alegría. Sí. Mucha alegría por la visita de hoy.
El rollo para sí. Es como si vienen los rolling para Gema, ¿no? Pues un poquito esto para mí. Ah, no, Bruce, perdona. Bruce, perdona.
Sí, sí, vámonos, mírala. Sí.
No, pues no está.
He leído una cosa que has escrito que me mola mucho, aunque...
Con reservas.
Con reservas. En mi opinión, o sea, para mí hay una cosa que se llama infierno.
¿Infierno Pilates?
Sí, sí, sí.
Ah, sí, sí, sí. Sí. ¿Lo has probado?
¿Qué? ¿Pero tú me ves?
No lo sé, todo lo de las reservas.
Pues no, que yo tengo reservas. O sea, quiero decir, que no lo haría.
Ah, o sea, que tengo... vale, bueno, ahora lo hablamos. Ahora lo hablamos,
bueno, ahí bueno, también está...
Bueno, Gema, hoy abrimos la consulta de fisioterapia con nuestro querido fisioterapeuta Darío Vaquero, recién llegado de la Federación Española de Fútbol, no, y también de su centro, claro que sí, que ya sabes que no solo cuida a nuestros
una
futbolistas...
Una manda a la federación y otra en su centro.
Efectivamente, sí, ahí va, es como el inspector Gachet.
Hola Darío, muy buenas.
Todas las espaldas.
¿Cómo estamos?
Y si todos los oyentes que tengan cualquier lesión o que digan, oye, puedo quizá que la tenga porque tengo aquí una serie de molestias, tengo dudas, bueno, no pasa nada, tú llamas y reservas turno en el 91-443-6501, pero ya, lo reservas ya, no me lo dejes para luego. 91-443-6501.
Tenemos un tipo muy importante que viene a hablar de su disco y de otras cosas.
No, muy, muy importante.
Muy importante.
Mucho.
Y de otras cosas, incluso puede haber una consulta en directo, ya vemos. 11 y 17 horas antes de Canarias, hoy está con nosotros, señoras y señores, Mikel Erentzun.
Abiertas de par en par, escupen canciones de fuego. Las marionetas en el guiñol repiten los mismos gestos. Hay cambio de guardia en el circo, perfumes en el tocador y mosquero desatado para los dos. Libros baratos en el desván son tiempos de revolución. Guerra de lazos en el callejón, se enredan los sentimientos. El viento brama con furia, se tensa la piel del tambor. Las huellas en el horizonte me llevan a ti. Hoy es ayer.
Del hombre bala. Hola Mikel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo
muy
estás?
Buenos días. Bien.
Nosotros estamos encantados.
Yo también.
Hay gente que entusiasmada porque estés aquí, ¿eh?
¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Me ha mirado.
Oye, esto de los fans mola, ¿no?
Oye,
bueno, pero que no estoy hablando de ti, estoy hablando del fenómeno fan en general, fenómeno groupie en general.
No, este es un groupie muy grosero.
Oye, antes de nada hay que decir que hay una de las canciones de este disco.
Ya le iba a hablar y por eso ya lo estamos adelantando.
El título lo he puesto yo.
Sí, sí.
Que no soy yo, es el mítico Paco Caro. El mítico Paco Caro, cuando estaba en la máquina de frutas de Recoletos, todo el día sacando ahí frutas, solo comía bolsitas de fruta.
Sí, qué poquito se notaba.
Pero ¿cómo eres tan triste, macho?
Todo el día
comiendo fruta tal, y decías que soy un corazón de mil inviernos, que busco mis hijos. Eso, como era Paco Caro. Se lo dije a Miquel una vez y le gustó.
No me lo dijiste, lo dijiste en la radio.
Sí, sí,
en antena. Yo estaba escuchando la tribu, que ya es que soy muy fan de ese programa, de esa sección. Y según lo oí, le escribí, le dije, oye, esa frase es tuya, que me gustaría ponerla en una canción. Y me dijo, ponla. Y es el título de una canción.
Corazón de mil inviernos.
Qué cosa más bonita.
Se la acabo de decir a Paco Caro. Ostras. Que está
muy bueno. Paco Caro estará llorando.
Bueno, con lo bizcochón que es, además, seguro que
estará llorando. Llorando contigo, compañero de Televisión Española, muchos años en Radio Marca. Así que tú escuchas la radio mucho, ¿no?
Escucho mucho. Escucho la radio por la mañana.
Bueno, ¿algún mensajito para Monje así que le quieras...?
Ya hemos hecho medio las paces, Monje, sí, y yo. Sí, sí. Aunque no le pongo cara tampoco, ¿ves?
Es, claro, otra cosa. Es mucho, mucho más feo que yo.
Pero necesito hablar con Monje en serio, porque Bilbao ya es territorio Comanche para mí.
Pero
ya,
si
ya me silban en Bilbao cuando voy a cantar.
¡La vete ya!
¿En serio?
Pero, sí, por el fútbol, ¿sí? ¿Tú crees? Pero es por aquello que dijiste. ¿Fue en Radio Marca?
No, fue en Twitter.
Ah, no, en Twitter, es verdad que te calentaste.
Me vine arriba y ya he aprendido la
lección. ¿Qué pusiste?
No lo quiero repetir. Fue a raíz cuando el Atleti se llevó a Íñigo Martínez.
Vale.
Hice un comentario desafortunado y pedí disculpas en todos los idiomas posibles, pero todavía hay gente que me la tiene guardada.
O sea, la gente de Bilbao que le mola a Mikel Erentxun te silba en los conciertos de Mikel Erentxun.
Algunos.
Lo importante es que vayan, ¿no?
Algunos, alentados por Monje, por eso tengo que hablar con Monje.
Oye, pero no, fuera coña, es curioso, ¿no?
Es curioso, sí. No. De hecho, cuando ocurrió todo esto, le pedí consejo a él porque él es el tipo.
¿A quién? ¿A David?
A David.
Pero Mikel, sí, tú estás loco.
Y David me aconsejó que borra el tuit.
Borro
y no contestes a nadie, y es lo que hice. Borrar el tuit y no contestar a nadie.
Yo he tenido esta
Qué buen consejo, David, con lo kamikaze que eres.
He tenido un pollo espectacular con
sí, una... me dijo, no sigas mi ejemplo, de hecho.
¿Has visto? Un pollo espectacular con una empresa que sí. Reparte comida a domicilio.
Pues no he visto ninguno de tus 400 tweets.
Me tiré toda la noche leyendo los comentarios a los tweets de David.
Te digo una cosa. Ya no verás en mi timeline ninguna crítica a esa empresa de...
Una empresa ejemplar, ¿no?
Está el tema solventado y arreglado. Es más, yo animo a todo el mundo...
¿Cuánta cena gratis, David? No,
muy buena gente, la gente de Globo, y hay que llamarle mucho, cada día más. Ayer me llamaron y arreglamos el tema.
¿Qué cara más dura?
No, yo me vine arriba y además yo reconozco mi error, porque primero el Twitter era un poco desafortunado, porque además la culpa no la tenía el club, la tenía el jugador, y yo arremetí contra el club. Pero ya he aprendido y ahora soy mucho más comedido.
Oye, y esta temporada da la sensación de que la Real ya... O sea, San Mamés es...
Bueno, yo venía a hablar de mi disco, pero... pero me lo pones en bandeja y...
Oye, este año...
Lo único bueno que ha hecho la Real este año es que la hemos ganado al Atleti las dos veces.
¿No te ha gustado la temporada?
No, una temporada muy decepcionante y que se salva con los dos derbis. Se salva con que le vamos a ganar al Madrid también dos veces.
Tiene pinta.
Y eso es algo histórico, porque y me jode no haberle ganado al Barça, que sería ya, pues hubiéramos cerrado el ciclo, ¿no? Pero es una temporada decepcionante. Y eso que vamos a acabar los octavos y a lo mejor con un poco de suerte los séptimos. Pero no merecemos estar los séptimos.
¿Tú entendías lo de Garitano y entenderías que siga algo así o no?
Yo lo que no entiendo es que esté el director deportivo.
Que es ahora
Olave.
Olave.
Que es el responsable de todo lo que está pasando. Sobre todo, que no entiendo que no dé la cara, ¿no? A mí mi Manuel me parece un buen entrenador y me cae muy bien y le deseo lo mejor.
Pero es que yo no creo que haya mucha gente de la Real más que Imanol Alguacil. O sea que eso lo ha mamado eso, desde bebé.
Efectivamente, un tío que lleva a la Real en el corazón y que no lo está haciendo mal. Lo que pasa es que pues en algún momento a lo mejor se le pone un poco, pues le pasa un poco lo de Valverde.
Y un Valverde así que conoce la tierra, que conoce a
Valverde estuvo en la agenda de la Real.
¿Y por qué no lo ficháis?
Porque fue la época de porque ¿sabes por qué? Porque lo anunciaron cuando todavía teníamos en contrato, creo que no sé si era Denuex o era el otro francés que tuvimos. Y él dijo, no, no, yo hasta que no despedís a uno no me llaméis y tal. Y bueno, pues estuvo ahí en la agenda, hubiera sido un buen entrenador.
Ahora, yo digo, si le llamáis ahora, os coge el teléfono Valverde.
Hombre, yo creo que Valverde para Real es un grandísimo entrenador, o para Leti Bilbao. Otra cosa es que la Champions le quede grande. No sé si le queda grande. Bueno, tú piensas que sí. Pero para Real es un entrenador top. Sí. Sería.
¿Y Xavi?
¿Xavi Alonso?
No, es... no, no. Prieto.
Prieto.
Es que Xavi Alonso hubiera sido un gran entrenador para
bueno,
Real.
Bueno, ¿por qué no?
¿Él vendría? ¿Él vendría a la Real?
Yo ya se lo he preguntado más de una vez. ¿Qué te y me sonríe. No me dice ni cine, no. Pero yo creo que ya está más enfocado al Madrid, ¿no? Xavi Prieto es el
escudo.
Es el tipo al que yo más admiro del mundo del fútbol.
Y yo. O sea, me parece, fuera de los cracks, de los mega cracks, para mí el mejor jugador de la Española.
Me da mucha rabia.
Uno de los mayores fans de Xavi Prieto, Guardiola.
A mí me da mucha rabia, o mucha pena, no sé cuál es la palabra, que Luis Enrique no aterrizase antes en la selección, porque sé que hubiera llevado a
Xavi Prieto. ¿Tú crees que lo hubiese llevado?
Sí, sí, Xavi Prieto sí. Luis Enrique está llevando a todo Dios. O sea, hubiera llevado. Si pilla a Xavi Prieto.
Ceballos titular.
Pero si llevó a Llorente. Y lo teníamos lesionado.
Verdad,
sí, verdad.
Hubiera llevado a Xavi Prieto seguro. Y es lo único que le falta para una carrera inmaculada haber sido internacional absoluto.
Xavi Prieto puede ser el mejor jugador español, que no internacional.
Efectivamente. Y luego es un top como persona.
Muy buen tío.
Se retiró cuando todavía podía haber cobrado más. En fin, un top.
Tiene un hijo que se llama Leo.
Y sí, yo creo que el futuro de Xavi Prieto está ligado a la Real. Pero yo le veo más alto que entre. Yo le veo de presidente de la Real. No ahora, evidentemente. Yo creo que después de Arconada no hay un jugador que haya marcado tanto como Xavi Prieto. ¿No?
Oye, ¿hablamos de tu disco?
Y seguimos y ya cortamos. Vale. Ahora tenemos a Oyarzabal, que es el digno heredero de.
Y además ha puesto en su sitio a la gente que lo colocaba en San Mamés.
Bueno, bueno, ¿la han llamado alguna vez?
No sé. Yo sé que Oyarzabal no es Íñigo Martínez. No va a dejar la Real nunca. Desde luego no va a dejarla por el
Atleti. Pones la mano en el fuego.
Por el Atleti seguro que la pongo.
Porque Íñigo Martínez dijo lo mismo años atrás.
Sí, Íñigo Martínez dijo... Íñigo Martínez era mi vecino. Ya por no eso me dolió mucho. Y era el futuro de la Real.
Dicho
y era el gran capitán de la Real.
Hace dos años hubiese dicho Íñigo no va a ir al Atleti jamás.
Y me hubiera quemado la mano.
Sí.
No sé, o sea, es un tío que celebra los goles agarrándose el escudo. Sería muy fuerte que se fuera al Atleti.
Todo tiene que girar en torno a Oyarzabal.
A ver, y ya...
Juanmi se va ahora. Otra cosa para mí...
Una cagada, otra cagada de Olave. Antes que se vaya Juanmi. El hombre gol.
Qué jugador con gol.
Es un tío, es el tío que más gol tiene en la Real. Ha jugado tres minutos y ha metido un montón de goles. Yo no lo hubiera vendido nunca. Se están justificando diciendo que es él el que se quiere ir. Pero bueno.
¿Pero te duele más que se vayan a Bilbao o que se vayan para Madrid, por ejemplo?
A ver, el Atleti es el enemigo número uno de la Real, futbolísticamente hablando. Entonces... a cualquier tío de la Real lo que más le jode es que un tío de la Real se vaya al Atleti. Eso es como si un tío del Madrid se va al Barça. O al revés. Es como Figo. O sea, Figo para el Barça es como Íñigo Martínez para la Real. O como lo fue en su momento Echeverría.
Bueno, o Alquiza, ha habido muchos.
No, Alquiza se fue bien. Sí, bueno. Es que hay formas y formas
claro,
de irse.
Es como cuando Laudrup se fue del Barcelona... No es lo de Figo, lo de Laudrup. O sea, Laudrup Cruyff le dice, no te quiero en el Barcelona.
Bueno, de hecho, Alquiza volvió.
Pero su padre fue presidente. O sea,
no, y Alquiza fue al Atleti y volvió a la Real, porque hay formas y formas.
Oye, ¿y la Real por qué no? Porque tiene pasta la Real, digo yo. Está vendiendo la muy
tiene
bien.
Mucha pasta.
¿Y por qué no va a Bilbao y dice, como esto?
Es lo que tiene que haber hecho. Bueno, ya ha ido. Tenemos a un portero del Atleti.
Ya, pero...
Pero sí, podía haber ido a pescar allí.
Eso no entiendo.
Lo que pasa es que no hay mucho donde pescar.
Después se calienta Monge.
Claro, luego te silba, tío.
Oye, el disco tiene buena pinta, ¿eh?
¿Qué se va a encontrar Monge? Pasa mañana cuando vaya a por el último vuelo del hombre bala. Miquel, ¿qué
no
se va
sé
encontrar?
Si Monge va a ir a por el disco, sí, hombre, pero debería. No, no, yo ahora ya ahora retomamos el disco, sí. Pero ya me despido del fútbol.
Sí.
Antes que la última.
¿Le quieres otra más, Miquel?
No sé qué iba a decir. Bueno, retomaré. Vamos al disco. Es que yo tenía que haber sido contertulio de una tertulia de fútbol.
Cuando quieras, vente.
Ya, venid a más de
O sea, ¿no? Del disco no hablamos, pero de fútbol, joder.
Oye, espérate que palme el próximo partido el Atleti y te llamamos. Con Monge.
Dios mío. Bueno, vamos a hablar.
Venga,
vamos a ver. Estoy muy contento con mi disco, la verdad. Muy, muy contento. Sale este viernes.
¿Este lo has grabado aquí? ¿En España? ¿El disco lo has grabado aquí?
Lo hemos grabado en Cádiz, en el Puerto de Santa María. Es el tercer disco que grabo.
Sí, es una trilogía.
Es una trilogía con Paco Loco en el Puerto de Santa María. Y vuelve a ser un disco como muy artesanal en el que hemos tocado entre él y yo.